Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por mucho que nos empeñemos en no mirar a la realidad de frente, las cifras, los datos, son inexorables. En España, hoy, 46 millones de habitantes, de madres españolas, tenemos un índice de natalidad equivalente al siglo XVIII, cuando en España vivían 8 millones. Otro ejemplo bastante gráfico del problema al que nos enfrentamos. Los niños que están naciendo son 360.000 menos que los que nacieron en 1976, ojo, el año siguiente de morir Franco. Hoy en el Congreso se está hablando de pensiones, pero principalmente de cómo revalorizarlas. Y es importante, pero lo cierto es que deberíamos estar hablando del problema mucho más de fondo, me parece a mí, que es, dentro de unos años, si el sistema de pensiones seguirá existiendo, o por lo menos, en qué medida seguirá existiendo. Nosotros estamos pagando, conviene recordarlo, las pensiones de los ahora jubilados, y esos niños que nacen y los que no nacen son los que tendrían que pagar las nuestras. ¿Cómo? Si multiplicaremos con creces a la población joven y activa, no va a ser. ¿Cómo vamos a conseguir pagar ese sistema? Bueno, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Con quien sabe de números y con quien sabe de demografía. Álvaro Granado es el responsable de pensiones de la consultora KPMG. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
No quiero ser más alarmista de lo que marcan los números, pero un sistema como el actual, simplificando la pregunta, ¿eh, Álvaro?
Sí.
¿Aguantará para el año 2050, que es pasado mañana?
Yo creo que el sistema de pensiones seguirá aguantando, pero es cierto, en mi opinión, que tendrá que haber nuevas reformas para adaptarlo a la nueva realidad económica y social. Lo que sí que creo que es que las pensiones del 2050 no estarán en los niveles de pensión que tenemos a día de hoy.
Cuando dices nivel de pensión, dices en cantidad económica.
En cantidad, en cuantía.
¿Eso sí o también?
Yo creo que sí.
No, el tema está en que si quieres mantener esa proporción, que seguramente en muchos casos será una pensión baja, si lo quieres mantener tienes que sacar de otro lado, ¿no?
Sí, claro. Si nos centramos en el sistema actual de reparto, lo que tú comentabas, ha bajado la natalidad, hay que añadir que la esperanza de vida es mucho mayor, habrá más pensionistas en 2050, se va a triplicar el actual número de pensionistas, y con un sistema como el actual, si no se retoca, las pensiones hay que bajarlas. De hecho, las últimas medidas de los últimos gobiernos, entre 2011 y 2013, han ido tendentes a disminuir las pensiones, las futuras pensiones.
Y aumentar la edad laboral, en teoría, porque luego en las empresas pasa otra cosa.
Sí, cuando hablo de medidas me refiero a medidas que son varias, aumentar la edad laboral, incrementar el número de años de cotización para tener derecho a pensión, etcétera, pero que el resultado final de eso es una reducción en la pensión.
Uh-huh. Eso desde el punto de vista de los números y de las curvas. Ahora iremos a los ingresos. Alejandro Macarrón es nuestro experto para estas cosas de cabecera y yo le cito de siempre que puedo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, don Ángel, por citarme, efectivamente.
No, es que en esto del periodismo, lo de citar la fuente es recomendable. No siempre lo hacemos, pero es recomendable. Oye, Alejandro, sí. Quiero que me expliques gráficamente. Yo he puesto dos titulares. ¿Cómo es la natalidad hoy en España y cómo era, por ejemplo, en la Guerra Civil o hace un siglo?
Pues es muy impresionante, porque teníamos más hijos en total. En el último año de la Guerra Civil, el primer año de la Guerra Civil, que es 77, pues los niños han sido concebidos muchos antes de que estalle la guerra, ¿no? Y todavía, por ejemplo, en Madrid, donde estaba mi padre, pues todavía no pasan tanto hambre como el último año de la guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el último año, que es el peor de todos, que es el 39, ¿no? Todos los niños que nacen en el 39, salvo los prematuros del final del 39, son concebidos en el último año de la guerra, o sea, porque la guerra acaba el 1 de abril, ¿no? O sea, en condiciones ya horribles. Bueno, pues nacen como 100.000 y pico más de madres españolas que ahora, porque entonces prácticamente no había inmigrantes, ¿no? Y nacen en total más niños, incluidos los inmigrantes, que ahora, es decir, que los inmigrantes que tenemos ahora, que entonces no teníamos. Entonces España tenía 25 millones de habitantes. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en circunstancias extremadamente difíciles, mucho peores que las de ahora, se tenían más niños por persona y en total, ¿no? Uh-huh. Una pequeñita precisión. Cuando has comentado lo de que ahora nacen 360.000 niños menos que al morir Franco, eso es hijos de madre española. Sí, sí. En total, con inmigrantes, 270.000 sigue siendo un desequilibrio brutal, ¿no?
Claro, o sea, porque en muchas ocasiones se dice esto de madres españolas, pero el mundo ha cambiado, la globalización, aunque sea con inmigración, tampoco aguantan las cifras.
Con inmigración tampoco aguantan las cifras y además es que la inmigración que viene es en su mayoría es poco cualificada y entonces pues, está en trabajos, pues lógicamente, que con de menos productividad promedio, por así decirlo. O sea, producen en media menos que un español. De hecho, uno de los grandes retos con la inmigración es precisamente cómo mejorar su nivel de vida porque ellos sean más productivos. Como hablo siempre de medias, hay, uh-huh, hay gente que no es así, pero en promedio el inmigrante viene de países más pobres, tiene un nivel educativo medio peor, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer con esos inmigrantes que ya tenemos en España es, en sus costumbres peculiares, que las conserven, por supuesto, todo lo que sea absolutamente peculiar, que lo conserven, pero económicamente tenemos que lograr que converjan, porque si no, las cotizaciones que ellos generan tampoco son tantas.
Claro.
Es decir, que no vale lo mismo, ahora mismo un español promedio cotiza más que un inmigrante promedio porque gana más.
Está claro. Álvaro, desde el punto de vista económico, ¿la clave está en el mercado laboral? Quiero decir, ¿o se aumentan las cotizaciones o esa proporción que has dicho tú de descenso va a ser infinitamente mayor?
El mercado laboral es un factor más. Es importante, en la medida en que España crezca, tenga capacidad de generar empleo, habrá más cotizaciones. Si el empleo es de calidad, como comentaba Alejandro, efectivamente las cotizaciones serán mayores y ayudará más al sistema de pensiones. Pero es verdad que tenemos el factor de la longevidad, cada vez vivimos más, y la natalidad. En un sistema de reparto como el de España, si con una escasa natalidad y viviendo más que hace 40 años cuando se creó el sistema, un sistema como el nuestro hay que retocarlo. Yo no quiero decir que va a desaparecer, porque eso no lo creo, pero si no se toman medidas más estructurales, creo que bueno, seguiremos viendo reducciones en las pensiones para hacer que precisamente el sistema sea sostenible.
Perdona.
Sí, bueno, sistemas como el nuestro de reparto puro, en lo que es nuestro entorno, pues queda el de España y el de Francia. El de Italia, que ha sido el último en tomar medidas estructurales, se ha transformado y actualmente está conviviendo un sistema de reparto con un sistema similar al sueco, sistema de cuentas nocionales, para hacerlo viable. Y son medidas que, bueno, pues que llevan un muy largo plazo. El de Italia, que se ha reformado recientemente, y bueno, he leído que hasta el año 2050 no se va a lograr el equilibrio financiero en el sistema italiano. Y actualmente está conviviendo el antiguo con el nuevo.
Alejandro, una de las patas, por lo menos lo ves por los oyentes, te dicen, es normal que ese índice de natalidad sea tan bajo porque apenas existen ayudas a la familia, ayudas a la maternidad. Los últimos datos que me mandabas de países nórdicos tampoco confirman esto, ¿no?
No, vamos a ver, que me digan qué ayudas había durante la guerra civil, ¿no? Quiero decir, que es que en cuanto uno piensa hace 40 años o 50 o 60, pues dices, ¿qué ayudas había? ¿Había algunas más en época de Franco? Sí, pero vamos, tampoco hacías negocio, lógicamente, teniendo hijos. Pero efectivamente, si uno ve los países muy ricos de Europa que sí están apostando fuertemente por la natalidad a base de dar dinero, y solo a base de dar dinero, como si esto fuese una cuestión principalmente de dinero, uh-huh, están cosechando unos resultados escasos. Están mejor que nosotros, pero les está cayendo la natalidad también. ¿Y eso por qué? Pues porque se demuestra en cualquier tipo de estadística comparativa que el dinero no es el factor principal. O sea, la gente tiene hijos. Si quiere tenerlos, los tiene, y si no quiere tenerlos, no los tiene. En una sociedad donde todo el mundo quiere tener hijos y formar familias, se forman familias y se tienen hijos, y en una sociedad donde eso es secundario, ya veremos, puede que sí, puede que no, que es en las sociedades actuales modernas, prácticamente todas es así, pues ¿qué pasa? Pues que se tienen pocos hijos.
Claro. Álvaro, te iba a plantear tres cuestiones muy concretas. Una, ¿vamos, desde el punto de vista de los economistas, hacia un sistema mixto, sí o también?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, si seguimos un poco lo que han hecho otros países, yo creo que debe ser, lo que es el sistema de reparto debe continuar, debe haber un nivel mínimo de prestaciones o de coberturas.
Incluso de solidaridad.
Sí, claro, a eso me refería, tiene que haber un nivel mínimo basado en el sistema de reparto, incluso financiarlo vía presupuestos del Estado, lo que pueden ser pensiones mínimas, que en España actualmente ya se hace así. pero para teniendo en cuenta la evolución de la población, la demografía, las expectativas de crecimiento económico en España, yo creo que tendremos que ir a un sistema mixto. Y tampoco olvidaría, nos estamos centrando mucho en el sistema público, porque hemos venido a hablar de las pensiones públicas, que parte de lo que es la previsión social, las pensiones, está compuesto, por supuesto, como principal pilar en la seguridad social, pensiones públicas, pero no hay que dejar de lado las pensiones privadas, que en situaciones como la de España y como países de nuestro entorno es muy importante que existan como complemento adecuado para financiar las pensiones públicas.
La edad de jubilación. También inexorablemente vamos hacia un retraso teórico,
sí,
porque luego en las empresas te das cuenta de que se jubila la gente con 54.
Sí, es verdad que se tiende cada vez más a jubilar en las empresas que hace años, bueno, ahora hablas de 54, incluso 50, 52, claro, con las famosas prejubilaciones la gente empezaba a salir. Se ha visto que esos sistemas anticipados son muy caros para las empresas, les cuesta mucho dinero, y la tendencia, si nos centramos solo en lo que son jubilaciones, desde el punto de vista de la pensión pública, que se tiende no solo en España, sino en países europeos a prolongar la actividad. Es verdad que a los 65 años estamos mejor de salud que a lo mejor hace 20 años, podemos trabajar, lo que no sé si las empresas comparten este punto de vista, no sé si las empresas a los 65 años pues ya empiezan a querer renovar la plantilla, que a día de hoy es así.
Hay un problema de motivación muchas veces cuando también la gente ya tiene muchos años y ya no va a subir de categoría ni tal, pero tiene un sueldo bastante alto, efectivamente para las empresas. Por desgracia, están deseando que se jubilen personas que están en una edad buena, porque fue en 1919 cuando en España, según no lo sabía, pero lo leí el otro día, exactamente hace 99 años, cuando se fijó en 65 años la edad de jubilación. Bueno, la salud de una persona típica de hace 99 años con 65 años no tiene nada que ver. Imagínate. O sea, ahora mismo una persona de 65 años no es un viejo.
¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que se suman dos cosas. La empresa está deseando que se jubile y en un enorme porcentaje de los casos el individuo también.
Sí, efectivamente. Sí,
sí. Claro.
Sí.
Bueno, y el Estado, que somos los demás, porque a mí cuando hablan de esto de vamos a subir las pensiones, habría que decir, vamos a subirle los impuestos a los que pagan impuestos o vamos a quitarle gasto público a otro beneficiario.
Claro.
O sea, parece como si fuese un dinero que se inventa. O sea, a mí estos debates de pensiones me indignan mucho por esa demagogia, ¿no?
Claro,
porque es que el dinero sale de otros lados. Vamos a ver, una sociedad tiene que tener un cierto equilibrio entre muchas cosas y una de ellas es tratar dignamente a sus mayores. Pero el que haya un segmento que tiene tanto poder electoral como los jubilados, que no es culpa de ellos, pero es lo que es, lo que lleva el invierno demográfico, a un lobby de jubilados irresistible, dice, oye, es que parece, nosotros tenemos derecho, es que tu derecho es a costa de los demás. Es a costa de los demás, con lo cual vamos a ver los derechos que son a costa de otro. Tenemos que tener como sociedad, a ver si algún día logramos la madurez de equilibrar un punto razonable, ¿no? Porque si no, el que tiene más poder aplasta a los demás. Entonces, ¿qué pasa si aplasta a los demás? Pues que a lo mejor el aplastado, que es la economía, deja de producir, o a lo mejor la gente emigra a otro país. Quiero decir que tenemos un reto como sociedades en los inviernos demográficos, aparte de la natalidad, ¿cómo equilibramos el que no aplasten el poder electoral de los mayores? Que es que no es culpa de ellos. El político sabe dónde está el voto. Y el voto está ahí. El voto está ahí y el gobierno está ahí.
Está claro. Alejandro Macarrón, nuestro experto en demografía de cabecera. Gracias, como siempre, por la asesoría y por los mensajitos, Alejandro.
Muchas gracias.
Adiós, amigo. Chao.
Hasta luego.
Si tuviera que pedirte, fuera yo asesor del responsable de pensiones de KPMG, te mando un mensajito. Oye, dame consejos. Tengo 53 años. ¿Qué hago?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es en qué situación estoy y en qué situación voy a estar. Es decir, con qué recursos voy a contar cuando me jubile. Hay una cosa que también he hecho en falta y es el tema de la comunicación de las pensiones.
Bueno, eso se dijo que se iba a hacer, para evitar sustos, disgustos y que no te voten no se ha hecho, seamos sinceros.
Sí, es algo que está ahí todavía pendiente de desarrollo reglamentario y bueno.
No se va a hacer, no se van a atrever a hacerlo.
Yo creo que habrá que hacerlo porque eso es el punto de partida,
claro,
y herramienta principal para poder decirte yo a ti a los 53 años, la edad que sea, qué puedes hacer. Entonces, sabiendo cuál va a ser mi pensión, ¿vale? Que es un dato que, bueno, te lo van a dar una fecha, pero hay que actualizarlo, pues porque las cosas cambian, las pensiones cambian, la ley cambia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, tomando como punto de partida, como decía, el primer pilar y fundamental que es la seguridad social, pues cómo construir en base a mi objetivo de jubilación, pues cómo ahorrar. Si ahorro en un plan de pensiones, si ahorro en un fondo de inversión, si ahorro en una casa, pero es fundamental la comunicación y la transparencia. Tenemos que saber con qué contamos, tanto a nivel público en este caso, seguridad social, como a nivel privado, cualquier tipo de herramienta de previsión o de ahorro que pueda tener.
Un sistema ese de información que se dijo, pero que no existe, y es una de las claves. Tienes toda la razón. Álvaro Granado, responsable de pensiones de KPMG. Gracias por la asesoría.
Gracias.
Déjame una tarjeta, ¿eh? Sí. Déjame una tarjeta. Gracias, Álvaro. Cuídate.
Gracias.
Chao, chao.